Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un proceso que es, bueno, un verdadero rito de iniciación para cualquier contador en Venezuela. El ciclo completo de la distribución de dividendos. Suena como algo muy técnico y lo es, pero vamos a ver que es un laberinto fascinante que conecta la contabilidad, el derecho mercantil y, por supuesto, la parte tributaria.
Exactamente. Y nuestro objetivo de hoy es ese, trazar un mapa, una guía clara. Porque esto no se trata de agarrar y transferir dinero de la cuenta de la empresa a la del accionista.
Es un acto societario súper formal. Y si se hace mal, bueno, puede abrir una caja de Pandora de problemas fiscales y legales. La formalidad, en este caso, es la mejor armadura que podemos tener. Y para construir ese mapa, la verdad es que tenemos un material de base muy, muy sólido. Hay guías técnicas, por ejemplo, de la plataforma AdaptaPro, manuales de cierre fiscal y, claro, nos hemos sumergido en los textos sagrados. El Código de Comercio, la Ley de Impuestos sobre la Renta, hasta videos de formación profesional. La misión es muy clara, convertir todo esto en una guía de procedimiento que sea, digamos, a prueba de balas.
Una guía que no solo asegure que cumplamos con todo, sino que nos permita asesorar estratégicamente. Porque al final del día, decidir qué hacer con las ganancias es una de las decisiones más importantes que toma una empresa cada año.
Totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a empezar por el principio de todo. Si queremos repartir una torta, lo primero es saber de qué tamaño es esa torta, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida, y esto es ineludible, es el cierre contable. Antes de siquiera pensar en distribuir, necesitamos una cifra final, auditada y confiable, la utilidad neta del ejercicio.
Y ojo, no es cualquier número. Tiene que ser la utilidad que sale de unos estados financieros preparados bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, los BENIF. Sin esa cifra, todo lo que venga después es pura especulación.
Ok, perfecto. Tenemos la utilidad neta. Ahora, los documentos que revisamos mencionan una figura que me llama mucho la atención, el comisario.
Yo, la verdad, siempre pensé que era solo una formalidad. Alguien que firma un par de papeles al final del año. Pero según las fuentes, su rol es mucho más activo. ¿Es así? Totalmente. El comisario es el primer, digamos, el primer filtro de control y de formalidad. No son los administradores los que deciden, oye, vamos a repartir tanto. La propuesta formal nace del informe del comisario. Este documento, que tiene su base en un montón de artículos del Código de Comercio, el 284, 287, 304, para ser exactos, tiene un doble propósito.
A ver, ¿cuál sería ese doble propósito?
Mira, primero, dictamina sobre la razonabilidad de los estados financieros. O sea, básicamente le dice a los accionistas, confíen en estos números, yo los revisé.
Y segundo, y aquí está lo clave, verifica que la empresa esté al día con sus obligaciones tributarias y presenta formalmente la propuesta sobre qué hacer con esa utilidad neta que él ya validó. Su informe es una recomendación técnica, independiente de la gerencia. Entendido. Entonces, el comisario propone, le da como un sello técnico. Pero la decisión final no es suya. ¿Quién tiene la última palabra aquí? La última palabra la tienen los dueños del capital, los accionistas. La propuesta del comisario se eleva a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Este es el evento principal, el momento de la verdad.
Y lo que se decida ahí tiene que quedar bueno, grabado en piedra. O mejor dicho, en un acta de asamblea. Ese documento es el que tiene el poder legal para autorizar cualquier movimiento de esas utilidades. Sin acta, cualquier reparto es, a ojos de la ley y del fisco, irregular y muy, muy riesgoso.
Me imagino los riesgos. A ver, pongamos un caso práctico. Una empresa familiar pequeña. El dueño simplemente se salta este paso y dice, esta es mi ganancia, y se la transfiere. ¿Cuáles son las consecuencias reales de hacer eso?
Uf, las consecuencias pueden ser bastante graves. Primero, desde el punto de vista mercantil, los administradores podrían ser responsables por disponer de fondos sin autorización. Pero desde el punto de vista fiscal, que es donde más duele, el CENIAT podría considerar esa salida de dinero como un dividendo ficto, un concepto del que seguro hablaremos más adelante, y exigir el pago de impuestos con multas e intereses. Saltarse la asamblea es un atajo que lleva a un precipicio.
Ya están todos reunidos. ¿qué puntos específicos se discuten y se deciden en esa reunión?
Son tres decisiones fundamentales las que se toman. La primera es la aprobación de los estados financieros. Con esto, los accionistas le dan básicamente un voto de confianza a la administración y validan las cifras.
El segundo punto, por lo que veo en las fuentes, no es tanto una decisión, sino más bien una obligación, la reserva legal.
Correcto. Y con esto, ojo, no se juega. La reserva legal no es negociable. Es un mandato del artículo 262 del Código de Comercio. Hay que apartar un 5% de la utilidad neta para esta reserva. Piénsalo como el fondo de emergencia obligatorio de la empresa. No puedes tocarlo para el día a día. Está ahí para proteger el capital frente a futuras pérdidas. Y esta obligación se mantiene hasta que esa reserva alcance el 10% del capital social.
Un colchón de seguridad impuesto por ley tiene todo el sentido. Y bueno, después de apartar ese 5%, llegamos a la gran decisión estratégica sobre el remanente. ¿Qué se puede hacer con las utilidades que quedan disponibles?
Aquí se abren tres caminos, y cada uno tiene implicaciones financieras y estratégicas muy, muy distintas. El primer camino, el más obvio, es distribuir en efectivo. Se decreta el pago de dividendos y, bueno, el dinero sale de la empresa hacia el bolsillo de los accionistas.
La segunda opción es la capitalización. Esto me suena a reinversión pura y dura, ¿no?
Exacto. Es una jugada muy estratégica, sobre todo en un entorno económico como el venezolano. En lugar de sacar el dinero, se decide convertir esas utilidades en más capital social. Se emiten nuevas acciones para los socios. El efecto: se fortalece el patrimonio de la empresa, se hace más robusta financieramente, pero sin tocar la liquidez. No sacas ni un bolívar de la caja. Es una movida de crecimiento y protección.
Y la tercera opción es, básicamente, no hacer nada por ahora.
Correcto. Se puede decidir dejar ese dinero en la cuenta de utilidades no distribuidas. Esto no significa que el dinero se pierda, para nada. Simplemente se quede en la empresa, disponible para futuros proyectos de inversión, para fortalecer el capital de trabajo o para esperar un mejor momento para distribuirlo.
Muy bien. Se celebra la asamblea, se toman las decisiones, se firma el acta, ahí termina todo el papeleo.
Para nada. Ahí empieza la fase de darle, digamos, publicidad y validez legal frente a terceros. El siguiente paso obligatorio es inscribir esa acta de asamblea en el registro mercantil a través del SAREN. Este paso transforma una decisión interna en un hecho público y legalmente oponible. Se carga el acta en el sistema, se adjuntan los estados financieros visados por un contador público y se pagan las tasas. Sin este registro, para un banco, un proveedor o para el propio fisco, esa asamblea es como si nunca hubiera ocurrido.
Una vez que el acta está registrada y es oficial, me imagino que la siguiente llamada que uno podría recibir es del CENIAT, ¿o no? Hablemos de la parte tributaria, que suele ser la que más intimida a todos.
Sí, y aquí es donde la precisión es absolutamente crítica. Hablemos del impuesto al dividendo, que está regulado en la ley de ISSLR entre los artículos 64 y 71. Hay una regla de oro que todo contador debe, de verdad, tatuarse en la mente. Los dividendos solo pagan impuesto si la utilidad financiera que se está repartiendo es mayor que la utilidad fiscal que ya pagó el impuesto corporativo.
A ver, desglosemos eso un poco, porque ese es el meollo del asunto. O sea, no todo dividendo paga impuesto.
Exacto. La ley lo que busca es evitar la doble tributación. Si la empresa ya pagó un impuesto sobre sus ganancias, pues no es justo que el accionista vuelva a pagar sobre esa misma ganancia. El impuesto al dividendo solo se activa sobre el exceso.
¿Y cómo se calcula ese exceso? La fórmula parece sencilla, pero me imagino que el diablo está en los detalles. La fórmula es utilidad financiera neta menos la renta neta fiscal gravada. La utilidad financiera es la que viene de tu contabilidad bajo BENIF. La renta fiscal es la que declaraste y por la que pagaste el impuesto sobre la renta corporativo.
Si el resultado de esa resta es cero o negativo, significa que toda la ganancia que repartes ya fue gravada. En ese caso, la retención es cero, no hay impuesto al dividendo.
Pero, si el resultado es positivo...
Si es positivo, esa diferencia, ese exceso, es la base imponible. Y sobre ese monto, la empresa tiene la obligación de retener un 34% de impuesto. Por ejemplo, si la utilidad contable es 100 y la fiscal fue 80, el exceso es 20. La retención del 34% se calcula sobre esos 20. Es una distinción fundamental que le puede ahorrar o costar mucho dinero a los accionistas.
Claro. Y hacer este cálculo a mano con toda la documentación suena propenso a errores. Justamente, una de las guías que tenemos, la de Adapta Pro, menciona que su plataforma busca automatizar esta extracción de datos para evitar esos dolores de cabeza.
Claro, y es lógico. Imagina la cantidad de documentos, facturas, comprobantes que sustentan tanto la cifra contable como la fiscal. Una plataforma que digitaliza, extrae datos con OCR e inteligencia artificial y genera los registros contables automáticamente, como mencionan las fuentes sobre Adapta Pro, busca precisamente minimizar el error humano en cálculos tan delicados como este. Un error aquí no es trivial.
Y una vez calculada y retenida esa cantidad, si es que aplica, ¿qué se hace con ella?
Ese dinero retenido se le debe enterar, o sea, pagar, al CENIAT. ¿Cuándo? Según lo que dicte el calendario fiscal. Para este ciclo, por ejemplo, nos guiaríamos por el calendario de 2026, que salió en la Gaceta Oficial 43.273. Y, por supuesto, hay que entregarle al accionista su comprobante de retención, que es su soporte de que ya pagó ese impuesto.
Perfecto. Ya cubrimos la parte legal y la tributaria. ¿Cómo se ve todo esto reflejado en los libros? ¿Cómo contamos esta historia en el lenguaje de la contabilidad?
La contabilidad es el espejo de lo que se decidió en el acta. Los asientos bajo BENIF son bastante directos, bastante lógicos. Para la reserva legal, hacemos un débito a la cuenta de utilidades retenidas y un crédito a la cuenta de patrimonio, reserva legal. Simplemente estamos reclasificando un pedacito de las ganancias.
Ok. Y para los dividendos que sí se van a pagar. Si se decidió distribuir en efectivo, hacemos un débito a utilidades retenidas, disminuyendo las ganancias acumuladas, y un crédito a una cuenta de pasivo que se llama dividendos por pagar. Esto es crucial. Se crea una deuda real y exigible de la empresa con sus accionistas.
Ah, claro, tiene sentido. Creas la obligación, la deuda con el accionista. Y en el tercer escenario, el de la capitalización, para la capitalización, el asiento también es un débito a utilidades retenidas, pero el crédito va directo a la cuenta de capital social. Es un movimiento puramente patrimonial. Y, como comentábamos, las fuentes confirman que esta es una opción fiscalmente muy eficiente. Al capitalizar, no estás pagando un dividendo en efectivo, por lo que no se activa la retención del 34% en ese momento. Por eso es una herramienta de planificación tan poderosa.
Es un ciclo increíblemente completo, la verdad. Si tuvieras que destilar todo esto en tres ideas clave para un contador que se enfrenta a esto por primera vez, ¿cuáles serían?
La primera, sin duda alguna, es que la formalidad es innegociable. El camino correcto es informe del comisario, acta de asamblea registrada en el SAREN. No es una decisión informal de la gerencia, es un acto societario que protege a todos. El segundo punto sería de carácter más estratégico, ¿verdad?
Sí.
El segundo es analizar los escenarios como un estratega. Distribuir, retener o capitalizar. No hay una respuesta correcta para todos. Depende de los objetivos de la empresa. ¿Necesita liquidez para crecer? Capitalizar o retener. Los socios necesitan un retorno. Distribuir. El contador debe poder explicar las implicaciones de cada camino.
¿Y el tercero, el más técnico y, digamos, delicado?
El tercero es dominar el cálculo del impuesto al dividendo.
Recordar siempre esa regla de oro. Solo se grava el exceso de la utilidad financiera sobre la fiscal. Un error en este cálculo no es un simple descuido. Según el Código Orgánico Tributario, puede acarrear multas que van desde el 100 hasta el 150% del tributo omitido. Es un error que puede costar más que el propio dividendo.
Clarísimo. Para cerrar, como siempre, nos gusta dejar una idea final para quienes nos escuchan. Sigan reflexionando. Algo que vaya un poquito más allá del procedimiento.
Claro. En los documentos que revisamos, se menciona, casi de pasada, un concepto que es una verdadera trampa fiscal. Los dividendos fictos.
Ficha de pago. El clásico préstamo a la palabra. Wow. O sea, el típico, me llevo este dinero de la caja y lo devuelvo después, el CENIAT ve eso y dice, un momento, eso no fue un préstamo. Usted se pagó un dividendo sin declararlo. ¡Qué peligro! Exactamente ese es el peligro. La Administración Tributaria tiene la potestad de reclasificar ese retiro de fondos como un dividendo y exigir de inmediato el pago del impuesto del 34% sobre ese monto, con sus multas e intereses. Y esto nos deja con una pregunta final, que es más una reflexión para la práctica profesional. ¿Qué tan vital es nuestra labor como asesores en educar a los clientes, sobre todo en empresas familiares, sobre la estricta y sagrada separación entre las finanzas personales y las de la empresa? Prevenir estos dividendos ficticios es proteger a la compañía de pasivos fiscales inesperados y muy, pero muy costosos.